Tania, gracias por el contacto con Radio Jesús María.
Hola, bueno, muchas gracias, gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Por estos días fue noticia, Tania, por informaciones y además por audios también que se viralizaron en el norte que tienen que ver, y empiezo con eso, pero hay otras cosas más importantes, pero tiene que ver con el reclamo, ¿no?, de alguien que conoce muy bien la realidad, ¿no?, del norte, y por eso queríamos contactarte, ¿no? Tema del PAMI y tema de a veces aspectos burocráticos que hacen a reclamos existentes y reales, ¿no?, que por ahí por un escritorio se paraliza una gestión, y esto originó que saliera esa sangre de una legisladora, que más allá que legisladora es vecina, ¿no? ¿Eso fue el detonante de esto que fue noticia por estos días en el norte, Tania?
Sí, bueno, la verdad que sí. Trascendió a raíz de, bueno, de esta grabación que surgió a raíz de esta misma persona que me había grabado. Pero digo, esto pasa también cuando nosotros los funcionarios andamos en el territorio y tenemos el contacto con la gente. Que cuando sucedió esto, que por ahí, para ponerlo un poco más en contexto, yo vengo haciendo un trabajo territorial fomentando el tema del desarrollo sustentable a través de huertas comunitarias y huertas en los hogares. Entonces vengo trabajando con un grupo de jóvenes que la mayoría son estudiantes de la escuela técnica, por lo tanto eso también les sirve como práctica, el hecho de hacer huertas a distintas familias de acá en la ciudad de Ampone. En una de estas casualidades, los sábados con que llevamos adelante esta actividad, caigo en la casa de un vecino, puntualmente una mujer, una vecina, Emma. Bueno, una vez que culminamos de hacer la huerta, Emma me cuenta su realidad. Un hombre postrado, 67 años, que había sufrido un ACV y que estaba esperando hace más de 45 días que le saliera la renovación de una internación domiciliaria. Y digo renovación porque el trámite es mucho más ágil, y esta persona seguía 45 días sin atención médica esperando que esta internación le saliera. Mi primera impresión fue, no puedo creer cómo los funcionarios no tengamos este contacto o esta realidad. Si bien no pertenezco a PAMI, no trabajo puntualmente con PAMI, pero uno al estar en contacto con la gente por ahí termina siendo como un gestor, y este tipo de problemáticas se llegan al escritorio o al teléfono o al deporte de tu casa. Entonces nosotros de alguna otra manera siempre estamos en contacto solucionando esto. No entendía qué había pasado, digo, ¿cómo puede ser una renovación domiciliaria? Es muy simple, presentas la documentación y sale. Bueno, aparentemente esta internación había sido tercerizada, como funciona PAMI, con una empresa. Esta empresa había una encargada que había guardado los papeles en su casa y por lo tanto a la familia le decía que le iba a salir, que no le cargue el sistema, que tal cosa. Y en eso llevamos a la conclusión de que esta persona estaba sin atención médica 45 días con un desmejoramiento muy grande por una cuestión de insensibilidad y falta de cumplimiento de las obligaciones propias que le correspondía por no haber presentado los papeles en PAMI, que en PAMI, luego que se presentaron, a los 3 días la internación salió. Si bien este fue un caso fortuito, creo que un caso que llega y que conmocionó por la situación actual, ¿cuántas familias atrás también están? A veces el creer, el vínculo y la confianza que genera la persona que te visita en la casa, la que te lleva los insumos, la que te hace firmar la documentación, la que te presenta el equipo médico, a las enfermeras, genera un vínculo que, por supuesto, la familia cree en estas personas que, según la empresa, es una gestora, y para la familia y para nosotros es parte de la empresa, porque ella se identificaba y tenía un manejo impresionante de la información que tiene la empresa. A raíz de esto, por supuesto, esta persona fue nuevamente internada, terminó con una infección urinaria porque la sonda no se le cambiaba. Al estar postrada, se le forman escaras, por lo tanto las escaras se las tienen que curar todos los días. La familia de muy bajo recurso, la familia sin conocimiento médico. Bueno, todo un sucedido que generó por ahí esto de como decías vos, fuera de la función legislativa y uno perdiendo la cordura y por ahí los modales propios de la función, en sentir la cuestión humana, ¿no? Del desinterés de otra persona ante la situación de que alguien se estaba muriendo.
Y se visibiliza, y bueno, claro, justamente por este audio, pero que pone a las claras una realidad que si en este caso no se hubiera visibilizado porque sos legisladora, se repite, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Con estos burócratas a veces o gente que desde un escritorio justamente hace todo este tipo de acciones que perjudican siempre al que menos tiene. Por eso queríamos sacarlo al tema, pero bueno, la convocatoria que teníamos contigo es por estas reuniones que han mantenido y sabemos que estás trabajando. Vale la pena que te presentes, aunque ya te conocemos periodísticamente, con la gente que nos escucha en esta parte de la provincia. Sos legisladora de Ichilín, una integrante de la joven, de la nueva camada de políticos y de funcionarios y legisladores en tu caso. ¿Desde cuándo con esto de la política desde el norte, Tania?
Bueno, yo soy legisladora, como bien dijiste, del departamento de Ichilín. Este es mi segundo mandato. Fui legisladora del 2015 al 2019. Y bueno, ahora estoy haciendo mi segundo mandato. Vivo en la ciudad de Anfunes, nacida, criada en la ciudad de Anfunes, que es la cabecera del departamento, y trabajando fuertemente en todo el norte. Antes de ser legisladora, estuve trabajando en la época del gobernador José Manuel de Sota en el Plan de Desarrollo del Noroeste. Por lo tanto, eso me permitió no solamente trabajar en mi departamento, sino en los otros 5 departamentos del norte, con las políticas que tenían que ver con el agua potable, los tendidos de luz eléctrica, la erradicación de ranchos. Tuve muy, creo que también la vida y las oportunidades de esas políticas me llevó también a estar como muy cerca de las cuestiones más vulnerables y donde la necesidad es muy fuerte, que por ahí siempre digo, ojalá no se me endurezca nunca el corazón, y uno siga teniendo esta mirada sensible, que creo que para eso la gente también nos pone en este lugar y nos elige, ¿no?
Y un norte cordobés,
de esta manera,
sí, completa,
y de
por
esta
favor.
Manera también el nexo con el resto de los legisladores, que somos un bloque que trabajamos, a veces nos dicen los llorones del norte, porque también tenemos realidades muy similares, entonces como que trabajamos en bloque. Todos los legisladores del norte tratamos de hacer gestiones que nos sirvan a todos como región, más allá de lo departamental.
Y por aquí siempre decimos que es el interior del interior, ¿no? Que la puerta está acá en Jesús María y sigue hasta un norte que yo he recorrido tantas veces y que siempre decíamos el norte olvidado, postergado. Yo diría el norte complicado, ¿no? Que se visibiliza por este tema, por ejemplo, de denuncias o de situaciones que ponen en las claras que económicamente, ¿no? Más allá de cualquier tipo de pandemia, siempre está complicado y por eso la importancia de este tipo de acciones que beneficien a aquellos que menos tienen, Tania.
Totalmente de acuerdo. Mira, esto que te decía yo del Plan de Desarrollo del Noroeste, puntualmente fue eso. A veces la mirada del Estado, y digo, no solamente Estado provincial, sino también del Estado Nacional y los Estados Municipales, es trabajar en las grandes urbes, ¿no? Donde vos tenés un cierto capital o caudal de personas y donde hay, por supuesto, una mayor cantidad de habitantes. Y queda postergado aquellos lugares que en el norte pasa, parajes donde viven 3 o 4 familias y no por eso no pueden tener servicios o nosotros no acercamos el Estado. Y a veces eso no toma visibilidad, sino que cuando lo recorres, cuando estás, cuando palpas, te das cuenta cómo las realidades de kilómetros, muy pocos kilómetros, son muy distintas. Nosotros en Funes no nos podemos quejar, somos una ciudad que contamos con todos los servicios. Pero vos haces 15 kilómetros, 20 kilómetros, y todavía hay gente que no puede tener agua, hay gente que no tiene luz, ni hablar de internet y otros sistemas, servicios que ya nosotros los tenemos incorporados, pero hay gente que por supuesto lo ve sumamente lejano. Y esta realidad está, y a veces solamente, siempre digo, cuando la recorres, cuando los escuchas y cuando la vivís, en la situación en la que viven ellos, la podés tomar. Porque si vienen y te la cuentan, te puedo asegurar que va a ser muy distinto a verla. El caso este que me pasó con Pablo, siempre digo, uno porque lo vio el hombre, yo lo vi a la persona postrada, vi su cara de necesidad, vi la cara de desesperación de la familia. Si vos lo contás, suena distinto, porque en realidad es un hecho que al ser relatado no tiene la misma sensación que el vivirla. Entonces siempre digo yo, por eso soy como la más inquieta, y siempre estoy inquieta, voy y vengo, si bien tengo una oficina, pero trato de ni siquiera estar en la oficina, sino más acercarme a la realidad. Cuando planteo una necesidad, siempre soy la que digo, che, bueno, voy a verla, porque cuando la ves, también lo que te decía recién, te transmite esto y termina siendo el motor para seguir gestionando, ¿no? Para poder plasmar la necesidad. Y nosotros también después se la transferimos a quienes tienen la capacidad de resolución, que son los funcionarios provinciales en algunos casos, los funcionarios municipales también en otras situaciones, que terminamos siendo un éxito, porque el legislador tiene una función legislativa, que es la del trabajo en comisiones y en el recinto, pero también nos convertimos en esos gestores, en ser la voz del departamento, en ser la voz de cada una de las localidades, incluso aquellas más chiquitas y las famosas zonas grises. Nosotros en el norte, en la provincia de Córdoba, tenemos muchas zonas grises, que las zonas grises son las que las jurisdicciones municipales no llegan, por lo tanto esa gente, la prestación de servicios no le tiene, el alcance y las oportunidades son distintas y el Estado lo siente un poco más lejos que el resto de las personas.
Y la zona gris, fíjate vos, la de ayer tuvimos el testimonio de damnificados sin agua en plena pandemia, en los pozos. Hay una zona gris entre Chilín, Tulumba, Río Seco, que es ese sector, ¿no? Que no tiene agua. Y no le llevan agua. Camiones de agua.
Sí, bueno. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto? Pero pasa. Yo también acá en San Pedro Toyo, que estamos a 8 kilómetros de Bienfune, han estado 2 semanas sin agua porque la bomba se le rompió y por lo tanto no hay una relación directa entre el municipio porque es una zona gris. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo lo que es recursos hídricos de la provincia y con la demanda que tiene recursos hídricos, por lo tanto la prioridad nunca va a estar en San Pedro Toyo. Entonces, la insistencia de quienes tenemos una función pública es la que termina agilizando el tiempo. Cuanto más insistimos nosotros, cuanto más pesados nos ponemos y más cansadores, como nos saben decir, más rápido se soluciona el problema. Pero si no hubiera estos intermediarios, y la verdad que la gente de San Pedro Toyo no va a tener alcance para llegar a recursos hídricos, y recursos hídricos no está controlando si San Pedro Toyo, la bomba, funciona bien o no funciona bien. Este es el caso de una bomba, pero hay gente que ni siquiera tiene la perforación, o que se le han hecho perforaciones y el agua no es saludable. Digo, tenemos mucho, todavía creo que nos falta mucho por crecer. Siempre digo, a veces no hay que mirar el vaso medio vacío, sino también medio lleno, todo lo que hemos avanzado, pero también tenemos que entender la situación territorial que tenemos nosotros, la naturaleza que muchas veces no nos ayuda, que a veces hemos hecho perforaciones de hasta 250 metros y el agua no ha salido o el agua no ha sido potable, porque también nosotros tenemos una cuestión de que el agua no es muy sana, que digamos en el norte de la provincia de Córdoba, salvo algunos lugares que son beneficiados y que son privilegiados, como yo, pero digo, es un proceso y que solamente nosotros, quienes estamos, quienes tenemos una función pública, y en esto creo que coincidimos con todos los legisladores del norte, a veces plantarnos en esa decisión y que nos escuchen.
Estania,
no todos escuchan,
sí,
de la misma manera.
Estania Kisakevich, quería reiterarle a la gente que está escuchando Radio Jesús María y en Córdoba en 106.1, en Radio 10 Córdoba, la retransmisión de este informativo regional, la que está planteando la realidad del norte cordobés, y que se nota, por lo que nos plantea, que está justamente caminando, ¿no?, el norte, porque una cosa es decirlo desde una oficina en Córdoba, y otra cosa es recorrerlo y conocerlo, y esta es la realidad. Que va más allá de la cuarentena, ¿no?, y la pandemia, ¿no? Lamentablemente se profundiza, Tania, último concepto, después de todas estas reuniones que sé que están manteniendo por temas sanitarios, ¿se profundiza esto en esta época de protocolos y pandemia?
Sí, se profundiza muchísimo, porque estas son necesidades que están desde mucho antes de la pandemia. El tema que lo que se profundiza es la solución, porque la orden de prioridad hoy ha cambiado, se ha alterado, y también en los protocolos nos hacen que las cosas sean un poco más complicadas, no tan ágil como podríamos trabajarla con un tiempo antes. Pero también digo que la pandemia no sea un obstáculo, ¿no? Porque a veces... Y en esto digo, a veces uno reta de que no nos pongan tampoco de excusa la pandemia, porque la pandemia, si bien hoy es una cuestión que el foco está puesto, pero hay otras cuestiones que no tenemos que dejar de lado y que también hacen a la vida humana y el cuidado de la vida humana, como el tema de tener el agua, el tema de la salud, puntualmente esto de PAMI, o sea, el sistema sigue, la sociedad sigue, lo que nosotros hoy tenemos que es seguir ordenando las prioridades, siempre que esté en juego la vida humana de las personas, tiene que ser una prioridad, ya sea por COVID o ya sea por otras cuestiones que siguen estando, que estuvieron antes y que por supuesto no tienen que esperar.
¿Qué título que dejás, Tania? No nos pongan de excusa la pandemia, coincido plenamente. Gracias por el contacto y la legisladora de Chilín, sos de el partido que representa el oficialismo en Córdoba hoy, ¿no?
Sí, hacemos por Córdoba, sí.
Hacemos por Córdoba. Gracias por el contacto con Radio Jesús María, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre disponible y gracias siempre por ser el nexo para poder informar y llevarle mucha info y muchas
realidad del norte, sí. Gracias, Tania, hasta luego.
Gracias, amor. Chau.
Tania Kisakevich, legisladora de